En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AAT, Seguro Laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Todas.
Muy buenos días, domingo 23 de agosto, estamos en Radio Agricultura, estamos en Hoja de Ruta, como todos los domingos, como todas las semanas. Y como todas las semanas, estoy junto a mi gran amigo, mi gran socio en esta aventura radial, como digo yo, todas las semanas, don César Barro. ¿Cómo estás?
Bien, pues vamos pasando agosto.
Vamos pasando agosto, estamos a 23 de agosto,
sí. Sí, no, siendo ya, días, sí,
pero vaya a pasar algo.
Bueno, vienen lluvias, vienen lluvias,
vienen lluvias, está bien. Oye, vamos a tener un programa muy entretenido, en especial en la segunda parte vamos a tener un invitado llamado Aldo Mascareño, que es un gran sociólogo. Debo advertir desde ya que es sociólogo y colega mío en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, que acaba de publicar un libro junto a Juan Rosas muy interesante sobre el estado actual de la política chilena y mundial, en realidad.
Muy interesante la sociología, además.
Es muy interesante la sociología. Yo un sociólogo que además mezcla muchas otras disciplinas, como la filosofía y la historia. Bien. No, la verdad que es extraordinario. Bueno, vamos al kilómetro cero. Y el kilómetro cero esta semana tiene un solo nombre y apellido: Reforma Constitucional.
Reforma Constitucional.
¿Qué opina usted?
Ideas
en seguridad.
Ideas, además, sobre un eventual plebiscito.
Sí.
Democracia directa.
Democracia directa. A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece toda esta discusión que se está... que se está generando?
Lo más iliberal y la propuesta más loca que he escuchado desde la convención.
Upa.
¿Ya? Plantear un estado de sitio. Es más fuerte que un estado de sitio. Por 240 días.
Se suman. Se
declarable cuando al presidente se le cante. Que podrían declarar un día una región, otro día otra, e ir cambiando. O sea, esto imagínate tú en un gobierno, no sé, que caigamos en un gobierno como Jadwe y se termina el país. Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió, cómo vino, ahora todos se están echando la culpa, Fernando Barros dice que él no fue, los ministros políticos dicen que saben poco... Pero la verdad es que es una iniciativa del gobierno.
A ver, lo cierto es que hace, no sé, unos días, una semana o 10 días, se filtró un borrador. ¿Sí? Alguien lo filtró, no sabemos quién. Un borrador sobre una reforma constitucional para darle más
fuerza.
Más fuerza al Poder Ejecutivo para perseguir la criminalidad. Es decir, no es solo un proyecto de ley, sino que una reforma constitucional.
Así es.
¿Cierto? Y ese borrador no era muy claro en su estructura narrativa, pero además tenía cosas muy 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 pasadas de la punta, para punta, digamos, ¿no? Estaba pasado de rock. Entonces se generó esta gran respuesta, esta gran polémica, no solo por parte de la oposición, que era esperable, sino que...
No, la oposición ha estado calladito, como dice Napoleón, cuando el enemigo se equivoca, uno violita.
Exactamente, a comer cabrita.
Exactamente.
No, en el oficialismo esto ha generado mucho ruido. Hay muchos constitucionalistas muy serios, además, que son de centro derecha o que no vienen del mundo de la izquierda, que también están muy preocupados. Y yo creo que la principal razón de su preocupación es lo que dijiste tú al final. ¿Qué pasa cuando hay un gobernante que no es de nuestra fila, que no nos gusta? Y que sin embargo tiene las mismas herramientas, pues se le ha reformado la Constitución con ese objetivo. Bueno, se puede ir al chancho, en buen chileno, y puedes usar la Constitución de una manera muy equivocada. Eso es uno. Y el otro comentario que yo al menos he escuchado entre los constitucionalistas es que volver a hablar sobre la Constitución, ahí los cambios que hay que hacer,
de nuevo,
es una cosa de locos. Ya pasaron dos procesos constituyentes que además no tuvieron
fallidos.
Éxito, fallidos. Entonces, hablar sobre la Constitución en vez de hablar en la Constitución, como decía el presidente Lago, es un error.
Pero una cosa, esto fue un approach a la barra brava. Esto fue un sobreentusiasmo porque pasó la ley que metió Quirós, pero que venía conversada, o sea, no llamaban la atención tampoco. Son bajar los impuestos 3 puntos y otras miles de cosas más, no son nada que uno pueda acusar de iliberal o
no,
ni de ser.
No, por supuesto.
Pero esto otro, en cambio, es como que apareció el Dr. Strangelove. ¿Te acuerdas de la película de Kubrick? Sí, que al final dice, puedo caminar, mi Führer. ¿Ah?
Mira, yo separaría dos cosas. Una, no cabe ninguna duda que la principal demanda de la ciudadanía sigue siendo la seguridad. Eso es claro. Tampoco cabe duda que el ministro Arrau está haciendo esfuerzos bastante fuertes, digamos, explícitos, para mostrar un plan de acción que al principio no había o no sabe,
sí,
o no sabía comunicar.
No,
o yo al menos no se lo conocí. El ministro Arrau, en cambio, sí tiene un plan. Y eso está muy bien, me parece excelente, y ha puesto mucho énfasis en algo que es muy importante, que es la segmentación de las cárceles. ¿Sí? Pero no sé, la verdad, quién redactó este borrador, ni por qué sería necesaria una reforma constitucional.
Pero lo raro es que el primer approach de los ministros y del gobierno fue como apoyar el tema. Después como que retrocedieron, pero al principio como que dijeron, vamos, o sea...
Claro, es que lo que pasa es que hoy puede ser popular, hoy. Pero las políticas públicas, si bien responden a una contingencia, también tienen que mirar el largo plazo. Y tienen que ser pensadas para que tú gobiernes, pero que también gobierne el otro. ¿Cierto?
¿Y a quién se le ocurrió lo del plebiscito? Porque lo tiraron como de sopetón. ¿Sí?
No sé, la verdad que... He tratado de averiguar y nadie es el autor.
Y nadie fue.
Nadie es el autor único, padre o madre.
Las derrotas no tienen padre.
Bueno, no sabemos si va a ser una derrota todavía. Ahora, ha generado...
O sea, no va a haber reforma constitucional. O sea,
yo creo que no están los votos.
No están. Yo creo que van a insistir yo no creo que vayan a insistir en una reforma constitucional. Sí. En algo que además pueden hacer cambios a través de las leyes y que va a tener un apoyo amplio.
Sí. Bueno... Lo que sí es seguro es que se va a tomar el segundo semestre de este año, como se tomó la ley de reconstrucción el primero, ¿cierto? Estuvimos hablando solo de eso.
Pero lo malo es que este es un distractor por el tema de cómo se plantea, borrador o no borrador, digamos, pero igual es un distractor, porque si hubieran dicho, mira, estas son las leyes que queremos pasar, ¿ya? Que podrán ser discutibles una o no, qué sé yo... Va en una agenda.
Claro, genera un ruido innecesario.
Yo no sé si irán a... Porque si van con la reforma constitucional, no se las van a aprobar. Aunque tenga todas las morigeraciones que tú te puedas imaginar, no hay.
No
van a tener que apoyarla. Y la otra es que la retiren, lo cual es retirarse cauda intracrura, como decía el historiador Gonzalo Vial, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Con la cola entre las piernas.
Claro, exacto. Oye, tú que estás muy metido en el ámbito de las inversiones de la salmonicultura y otras, ¿cómo se ha tomado la industria el fallo del Tribunal Constitucional? Me cambié de tema.
El
tema de las relocalizaciones.
Eso es súper raro, que relocalizaciones de 350 metros haya sido denegada. ¿Ya? Yo creo que el pago posterior a una RCA o permiso de producción.
Porque
era pasar por arriba el Poder Judicial, era una cuestión medio rara.
Exacto.
Pero lo de las micro relocalizaciones me llamó la atención de por qué no. Probablemente el Tribunal Constitucional, que tiene gente para lado y lado, dijo ya vamos a aprobar en lo fundamental, que es la parte tributaria y todo lo demás, y nos reservamos este espacio. Ahora, para la salmonicultura es fregado porque 350 metros parece poco, ¿eh? Sí. Pero la verdad que tú puedes cambiarte de una profundidad de 20 metros a una de 60 metros. Te puedes cambiar de una parte donde no hay corrientes marinas, con lo cual te perjudica el fondo marino y te hace hacer una serie de correcciones a una donde sí hay corriente y donde sí el fondo marino se limpia solo, ¿ya? Según algunos me dijeron, esto podía haber permitido un aumento de la producción de hasta un 15%, 20%. Le echan la culpa a Salmón Chile de haber contratado al ex ministro Cordero, que fue como un...
Pero
porque es medio inexplicable, ¿ya? Sí. De por qué le dijeron que no a esa parte que afecta solo a la salmonicultura. Ahora, sí hay optimismo en la construcción por la baja en la densidad, por el subsidio a la tasa de interés que llega ahora hasta habitación, casas de 6.000 UF, por el IVA, etcétera, etcétera. O sea, si bien falta todavía el entramado regulatorio y cómo se va a hacer, pero hay en la construcción, por lo menos yo veo optimismo.
Qué bueno, bien. Oye, respecto a lo de las relocalizaciones, claro, lo que yo entiendo que frena esto es que para tú cambiar o hacer una nueva concesión, vas a tener que pasar por todo el proceso.
Tú vas a tener que hacer toda tu
día, consulta.
Toda tu consulta, claro. Y todo el cuento, lo cual significa demorarse.
Demorarse muchos años.
Y como dice el fulano de Greenpeace, él puede demorar un proyecto hasta 2 años si es que tiene ganas.
Si es que tiene ganas, claro. Era una buena idea como para reformar sin reformar la ley Lafkench.
No es exactamente eso. Fíjate que lo que pasa es que cuando parte la salmonicultura, que parte en los años 80, las localizaciones no eran las óptimas para la tecnología que existe hoy. Es decir, eran espacios de baja profundidad, con jaulas más chicas, etcétera, etcétera. No habían regulaciones sobre el cuidado del fondo marino, una pila de cosas más. Entonces, cambiar en un fiordo de 350 metros, aunque parece poco, ya hay cambios muy importantes en términos de la tecnología, de la sanidad, del medio ambiente. O sea, esto perjudica, de hecho, el medio ambiente, el seguir parados donde están. Además, había un montón de localizaciones, oye, que como no estaba mapeado todo el sistema, las ubicaban y después con geodimensión resulta que están mal colocadas. Entonces también hay un tema de ubicarse donde realmente se puede. El problema es que tú te cambias 350 metros y la ley Lafkenche pueden decirte, oiga, ¿sabes que necesitamos una consulta a la población sobre los 350 metros?
Por supuesto, y bueno, y eso se va a tardar, quién sabe.
No, y dar todos los elementos técnicos y qué sé yo para hacer el cambio. O sea, esto te demora, es volver al cuadrado cero.
Claro. Bueno, hemos conversado de la reforma constitucional que los dos sostenemos o creemos que no se va a aprobar. Hemos hablado de algunos de los efectos del fallo del TC respecto a la salmonicultura. Y hay un último y pequeño tema antes de irnos a comerciales. No sé si viste esta pequeñísima disputa o conflicto entre algunos economistas respecto a si hubo o no hubo recesión técnica.
Es bien técnico.
Es muy técnico.
Hay gente que dice ya, 2 trimestres con recesión es recesión técnica. Y otros economistas, entre ellos el ministro dicen que no hay que tomarlo a la letra, sino que hay que tomarlo desestacionalizado. Entonces, desestacionalizado es pasar con un 4.0001.
Claro.
Y si no, es pasar con un... que te rajen con un 3.8.
Claro, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, Leo, no creo que importe demasiado.
No importa.
Por supuesto que no.
No importa demasiado, pero lo que sí es una señal importante.
Eso es lo que te quería decir.
O estuvimos cerca, o estuvimos
Y yo creo que además una señal importante de que si bien la reforma era absolutamente necesaria, bajar los impuestos, etcétera, la invariabilidad, estas cosas, los efectos demoran. Y esto ya lo hemos dicho un montón de veces. Y uno esperaría que, ojalá el próximo año, porque este ya está jugado, el año 2027, los efectos se sintieran en el bolsillo de las personas. Vamos a ver, ojalá que sí.
Yo creo que...
Ojalá que el consumo se mantenga y suba.
Pero lo importante, como hablábamos otras veces, no es el consumo es relativamente estable. Lo importante es la inversión.
Es la inversión, por supuesto. Claro.
Y que se empiece a mover.
Exactamente. La pregunta es, ¿cuánto se demora esa inversión en llegarle, digamos, a los nuevos trabajadores, al nuevo mercado laboral?
Tal cual.
Porque no nos olvidemos que cerca del 27% de los del mercado laboral en Chile es informal.
Y eso es uno de los desafíos
que
tiene la economía chilena.
Claro que sí. Bueno, estamos en Hoja de Ruta, estamos en Radio Agricultura, domingo 23 de agosto. Vamos a tener un gran invitado, así que para que nos esperen. Vamos y volvemos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
¡Atención! Llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea, de lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos, descúbrelo en agunza.com. Muy bien, estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 23 de agosto. Estoy como siempre con mi socio, don César Barros. Y hoy, como les decía antes, tenemos a un gran invitado, colega mío en el CEP, además de muy amigo, y que es un gran sociólogo, Aldo Mascareño, investigador del CEP, como decía, editor general de la revista Estudios Públicos, y además profesor en sociología, y ha hecho mucho, mucho trabajo en humanidades digitales, que también podríamos hablar de eso. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, Juan Luis. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, César, por la invitación.
Es un honor.
Para mí también.
Feliz. Gracias. Bueno, Aldo acaba de publicar este libro. No sé si se alcanza a ver, Luchito, sí o no. La condición postdemocrática en Chile. Política al borde del colapso. De hecho, se presentó este libro el día jueves en el Centro de Estudios Públicos.
Y qué bueno que un libro grande.
Es un libro grande.
No como los del CEP chiquititos.
No, bueno, pues eso es una crítica que está haciendo César al CEP. No, estuvo muy bueno el lanzamiento. Me tocó ser uno de los presentadores. Está ahí el video en YouTube, pero a mí me gustaría partir desde lo más básico, uh-huh, estimado Aldo. Uh-huh. ¿Qué es la postdemocracia? ¿Cómo la entienden ustedes? Porque este es un libro de Aldo Mascareño y Juan Rosas.
Claro, también colega del Centro de Estudios Públicos, investigador. Mira, esta idea de condición postdemocrática a lo que...
Es una condición.
Claro, y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, plantearla así como está precisamente en el título. Porque no es... No es directamente un sistema democrático, ¿no? No es directamente tampoco algo que venga, que refiera al hecho de que viene de algo después de la democracia y que por tanto estemos en un periodo en que ya la democracia liberal, la democracia representativa, claro, la hemos dejado de lado, sino que es un marco de condiciones políticas, ¿no? A eso le llamamos nosotros la condición postdemocrática, dentro del cual funcionan, por ejemplo, nuestra democracia liberal, ¿no? Nuestra democracia representativa, con todos sus elementos procedimentales, con todos sus procedimientos de elecciones, procedimientos legislativos, y todo eso que conocemos, la división de poderes, ¿no? O sea, las elecciones libres, la alternancia en el poder, todas esas cosas siguen siendo y siguen existiendo en nuestro sistema democrático. Ya han existido, bueno, desde el siglo XIX, ¿no? Bajo distintas modalidades, y ahora último desde el año 90 en adelante, en la modalidad más actual que conocemos, pero no solo existe, no solo dentro de esa condición postdemocrática está ese, nosotros lo llamamos un atractor, ¿no? Así en el sentido más ingenieril del término, algo que te atrae, ¿no? Así como que como la democracia liberal, sino que también ahora ese núcleo de democracia liberal compite con otros atractores que se están poniendo cada vez más fuertes, ¿no? Un atractor de tipo autoritario, un atractor de tipo populista, un otro atractor, otro núcleo de tipo identitario, ¿no? Y un atractor que yo diría que es muy nuevo en los últimos años, 10 años probablemente, que es la indiferencia política, ¿no? Esa indiferencia política que hemos conocido, que en los análisis de los think tanks, de las encuestas, se la ha llamado el votante obligado, ¿no?
El indiferente.
El indiferente, también lo hemos llamado nosotros en el Centro de Estudios Públicos, que es, pero que remite a ese público que está desconectado entonces, condición postdemocrática es un marco de condiciones donde se juegan distintas posiciones, o sea, donde estamos en una danza, así como muy en una especie de vals, en un salón amplio, donde de repente bailamos con los autoritarios, de repente bailamos con los populistas, los demócratas, ¿no? Y de repente con los identitarios, y de repente también nos da la idea de como que ves. Yo no hay nada más que hacer.
¿Y cuál es el atractor más fuerte? Desde tu punto de vista.
No, desde mi punto de vista, yo creo que sigue siendo la democracia liberal, ¿no? O sea, de hecho, la seguimos manteniendo, ¿no? O sea, la democracia liberal, ahora, nosotros siempre pensamos la idea de democracia como si la democracia estuviese en el centro de todo esto, ¿no? Yo diría que uno de los cambios que ha acontecido en las últimas décadas es justamente que la democracia se sale de ese centro, se desplaza de ese centro y pasa a ser otro de estos focos, ¿no? De estos focos que atraen, en el fondo, ¿no?
O sea, es un quinto atractor.
Exactamente, ¿no? Que sigue siendo relevante, que sigue siendo importante y que yo diría que es fundamental justamente para mantener nuestra institucionalidad democrática como la conocemos y como queremos que sea. De los otros, ¿no? Eso ha variado en la última década y varía según también los determinados momentos. En algún momento uno puede pensar que el atractor identitario, por ejemplo, en la convención constitucional, ¿no? Fue claro. Muy relevante, ¿no? Sí. O sea, casi transitamos, casi estamos, el subtítulo del libro es La política al borde del colapso, y a eso refiere, en la convención constitucional estuvimos al borde del colapso identitario, ¿no? Condensado en este concepto de plurinacionalidad, ¿no? En los múltiples sistemas jurídicos indígenas, en toda la discusión identitaria que hubo en ese momento, ¿no? Entonces, como el rechazo democrático, ¿no? Nos salvó de ese colapso, ¿no?
Es decir, la democracia liberal.
Exactamente. Claro, lo apuntas muy bien, Juli, porque el rechazo de eso es parte de una elección, y esa elección no viene del autoritarismo, no viene del identitarismo, no viene de la indiferencia política, sino que viene, ¿no? de siglos de evolución de nuestros procedimientos democráticos que hoy día tenemos y reconocemos como democracia liberal, ¿no? Entonces, podemos estar en otros momentos transitando también hacia el populismo, por ejemplo, ¿no? con Parisi, ¿no? En algunos momentos ese atractor se pone muy relevante y entonces comenzamos a escuchar esta crítica que hace Parisi respecto de las élites políticas y económicas, ¿no? Y una gente que es virtuosa, ¿no? Y el pueblo, o sea, y perdón, y la élite económica y política son élites corruptas, ¿no? Eso lo hemos escuchado muchas veces desde ese otro atractor. Pero además tenemos un atractor también que tiene que ver mucho con este reconocimiento. O sea, hay cosas también que uno pudiese decir, a ver, rescatemos algo, habrá algo importante en estos otros atractores también que la democracia, que nuestra democracia liberal está necesitando y que por eso ahora están apareciendo con más fuerza esos otros atractores. Entonces, por ejemplo, del populismo, esta cercanía, ¿no? que tiene esta cercanía afectiva, ¿no? Con las personas, con la gente, parece ser que es algo que nos ha faltado también en nuestra democracia, del autoritarismo, por ejemplo. Uno no tiene que pensar ya en el autoritarismo en términos de un golpe militar o algo parecido a eso, sino que también de todos los sentidos de autoridad que aparece, de sentido de autoridad en la familia, en la escuela, ¿no? En la relación pública, en el fondo, ¿no? Con las autoridades, pero también, fíjate, César, en la militarización, ¿no? O sea, hoy día estamos mucho más acostumbrados a pensar en que la militarización genera ciertos efectos positivos justamente en la tranquilidad de las personas. De hecho, hemos estado acostumbrados a eso en
el estado de excepción.
¿Hace cuánto? 5 años en la Araucanía, ahora en la frontera, ¿no? Y ahora, ¿no? Este otro nuevo propuesta del gobierno también que apunta hacia eso en términos de la seguridad. Es riesgoso. La condición postdemocrática es un vals de mucho riesgo, porque en cualquier momento, si nos pasamos 3 pueblos, si nos pasamos 1 quizás, ¿no? toda esa evolución histórica que hemos construido con nuestra democracia liberal colapsa, ¿no? Y se transforma en autocratismo, se transforma en populismo, se transforma en un estado plurinacional, ¿no? Se transforma en otra cosa distinta de la democracia liberal.
Pero lo que pasa es que también hay un sentido que de repente los políticos o los partidos, como tú quieras, la élite, se aparta de las necesidades. O sea, exacto, este tema de la seguridad, por ejemplo, no es que de ahora, es antiguo,
sí,
¿ya? Y se demoró. El tema de las pensiones bajas se demoró y se solucionó. Y así tú vas viendo el tema de la informalidad laboral, el tema del empleo. O sea, hay muchas cosas que la élite es como lenta, ¿ya? Y entonces el populismo lo que hace es decir, oigan, a ver, vengan a mí los descontentos del exacto mundo y echémosle para adelante.
Sí. No solo es lenta o es lenta producto de una incapacidad de observación, ¿no? También, o sea, de una incapacidad de darse cuenta de qué es lo que está pasando más allá de nuestros, lo digo así, círculos de élite, ¿no? Nosotros discutimos acerca de esto, pero no tenemos conocimiento acerca de cuáles son las condiciones sociales. Salimos a la calle y no vemos personas, o sea, vemos objetos y tratamos de evadirlos en la calle y sospechamos de todo, en el fondo, ¿no? O sea, no tenemos un conocimiento acerca de esas relaciones sociales más profundas que se sienten, que se han sentido, como tú decías, desde hace muchos años en temas de seguridad afectada. La cuestión de la delincuencia en nuestra encuesta CEP nos viene del último año, no viene después de la pandemia, tiene 2 décadas al menos de estar entre los primeros lugares de la ciudadanía, la salud, la educación. O sea,
es que eso es lo que falta ahí de sociología. Yo me imagino que en los colegios de élite deberían obligatoriamente los niños vivir un tiempo en una población insegura, deberían ir a un hospital público, deberían calar dónde es donde funciona la mayor parte de la población.
Exacto, sí.
Estamos junto a Aldo Mascareño, quien es autor junto a Juan Rosas de este libro, La condición postdemocrática en Chile, política al borde del colapso. Aldo, hay una cuestión que a mí me interesó mucho de tu libro, que tú ya algo dijiste. Esta idea de que la postdemocracia no es necesariamente algo que viene después de la democracia, sino que es parte de la democracia, ¿no? Es como un estado,
un marco de referencia
en donde la democracia liberal sobrevive todavía. Eso es muy importante.
Sí, 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 sí.
Porque la institucionalidad es muy fundamental, en especial en un país como Chile, donde la institucionalidad ha demostrado ser robusta. Pero tiene estos atractores. Exacto, estos rivales,
estos imanes
que la debilitan, ¿no? Yo creo que es muy importante esa tesis,
sí,
¿no? Y que además nos permite como no solo hablar de este momento, sino empezar a hablar de de un momento más amplio.
Claro.
¿No? O sea, esto es lo que viene ocurriendo en Chile en las últimas décadas y es altamente probable que siga ocurriendo, ¿no? Entonces hay un concepto nuevo, el de la postdemocracia, que nos permite, a mi manera de ver, analizar algo más que un año o una contingencia.
Exacto, ¿cierto? Sí. Un periodo histórico.
Un periodo histórico. Ahora, ¿por qué crees tú, además, más allá de la robustez de la institucionalidad, que el colapso no ha llegado en Chile? Porque sí llegó en Hungría, sí llegó en Venezuela, sí llegó
está
en El Salvador.
Está llegando en Colombia, en Perú tenemos un caos, en Ecuador también, en Argentina...
Claro, pero en los tres países, en Hungría, El Salvador y Venezuela, que son los ejemplos que tú utilizas,
sí.
Eso ya ocurrió en los hechos,
sí.
¿Cierto?
Claro.
Por razones distintas. ¿Qué es lo que tiene la institucionalidad chilena o qué es lo que tiene la cultura política chilena que explica que no hemos llegado al colapso?
Yo creo que esa pregunta, Juan Luis, la puedes responder tú mucho mejor que yo, ¿no? O sea, pensando desde el siglo XIX en adelante con muchos antecedentes históricos como tú lo has hecho en tus libros. Pero mira, ¿qué diría yo de esto? Una primera cosa respecto de este diagnóstico de la postdemocracia, voy a elaborar para poder responder bien tu pregunta, es que esta condición postdemocrática, estos otros atractores que no son democracia liberal, sino que son autoritarismo, identitarismo y esas otras que he nombrado, fíjate que en esta condición postdemocrática, y esta es la situación más paradójica en la cual estamos enfrentados y más riesgosa, no solo debilitan, ¿no?, el núcleo liberal, por decirlo así, ¿no?, la expansión de nuestras convicciones liberales en la gente, no, probablemente no en nosotros, ¿no?, pero sí en las personas que sufren la inseguridad, en las personas que sufren el bajo crecimiento, que sufren la pobreza, que sufren el desempleo, no solo las debilita, sino que también ofrece determinados recursos, ¿no?, que la democracia liberal pareciera necesitar, ¿no?, y pareciera poder capturar desde esos otros atractores. Por ejemplo, desde el atractor autoritario, ¿no?, recoge elementos de eficiencia, elementos de eficacia, elementos de decisión, ¿no?, que son los que han faltado. Las decisiones se dilatan en cuestiones de políticas públicas, pasa mucho tiempo, ¿no? Tenemos en salud, no sé, las listas de espera es un ejemplo muy concreto de eso, del populismo, esta cercanía con no solo la cercanía afectiva, ¿no?, sino también el reconocimiento del valor del mérito, por ejemplo, de lo que Parisi llama esta clase media emergente, que es esta que se ha formado en los últimos 30, 40 años en nuestro país y que funciona en esas reglas de mercado y que en esa regla de mercado ha sido emprendedor y ha tenido un relativo éxito, un éxito débil, ¿no? O sea, ese reconocimiento pareciera ser que a los demócratas liberales o a las condiciones de democracia también le falta, ¿no? Sí. Y desde el identitarismo, ¿no?, yo diría también, si el problema de las identidades existen, todos nosotros nos identificamos con algo, tenemos un proceso de identificación con algo, tenemos un proceso y distintos niveles de identificación. Podemos tener identificación con la patria, en esas identidades más tradicionales, con la familia, ¿no? Pero también lo tenemos con el mérito, ¿no? También lo tenemos con, a lo mejor, con comunidades mucho más pequeñas, ¿no?, que de las que ahora han surgido en los últimos años, con los chicos que bailan K-pop, con los que protestan, justamente, porque se haga un concierto de K-pop por aquí, por Providencia y la Alameda, ¿no? O sea, con los gamers, con los skaters, o sea, con los ciclistas,
¿no?, con la gente que ya dejó de tener hijos, pero tiene perros.
Bueno, totalmente. Entre eso y también estos otros nuevos Terians, por ejemplo.
Fíjate que Nestlé, a través de su filial, vende en el mundo más alimentos de mascotas que alimentos para humanos.
Seguramente.
Ajá. Mira, oye, interesante número.
Me están avisando de la cabina que nos tenemos que ir a comerciales y retornamos al tiro con tu respuesta, Aldo. Vamos y volvemos.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera. Entel, en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Bien, estamos en el último bloque de Hoja de Ruta, domingo 23 de agosto. Estamos junto a César Barro y estamos además con nuestro invitado Aldo Mascareño, que le tuve que quitar la palabra, le tuve que quitar el micrófono porque no, me estaban pidiendo que nos fuéramos a comerciales, pero retomamos con la pregunta muy general que te hice yo respecto a por qué crees tú que la democracia liberal chilena ha sobrevivido a pesar de todos los embates.
Sí, mira, yo creo que en el presente está haciendo estos intentos de capturar cosas distintas, ¿no? Que antes la democracia, nuestra democracia liberal, consideraba absolutamente opuesta, ¿no? A sus principios más fundamentales. Y hoy día trata de incorporarlos, pero manteniendo sus principios. Entonces, es el juego que ahora está haciendo. Pero, y la respuesta histórica, Juan Luis, yo creo que también en conjunto la hemos construido, ¿no? A partir de cómo nuestra democracia constitucional, ¿no? Se instaló en el siglo XX, fundamentalmente a partir de la Constitución de 1925, ¿no? Y probablemente desde antes, y ahí seguramente tú tienes mucho más que decir que yo, pero desde el 1925 construimos una institucionalidad robusta, ¿no? En cuestiones de derechos sociales, ¿no? En cuestiones electorales, ¿no? Poco después la integración también de las mujeres en los sistemas electorales. Es decir, fuimos paulatinamente ampliando condiciones de inclusión social y haciendo instituciones tremendamente robustas que son muy distintas a las instituciones en Argentina, en Perú, incluso en Brasil. O sea, si mira, nosotros estábamos construyendo una institucionalidad democrática moderna y al otro lado de la cordillera que teníamos a Perón, ¿no? Sí, no. Fíjate, ¿no? O sea, o por el otro lado el Estado Novo de Getúlio Vargas, ¿no? O sea, teníamos cosas muy, muy, muy distintas a nuestras decisiones democráticas que logramos construir desde 1925 en adelante con sucesivos gobiernos de distintos signos políticos, ¿no? Entonces yo creo que ese trasfondo, ¿no? Ese sentido cultural, como tú lo llamaste, pero yo diría fundamentalmente institucional, construimos procedimientos sustantivos, ¿no? Cargados de convicción democrática que nos permitieron construir un Chile democrático que tuvo su colapso en 1973, pero que después volvió a desarrollarse desde el año 90 en adelante con más fuerza hasta el día de hoy. Y con tanta fuerza que ahora esa democracia liberal de la cual ya llevamos un siglo, ¿no? Sigue sosteniéndose a pesar de la fuerza del atractor autoritario, identitario, populista o incluso de la indiferencia política.
Tú dijiste una cosa en el lanzamiento del libro que fue el jueves pasado, que a ti no te parecía a priori que el gobierno de José Antonio Kast fuera iliberal, que eso sería un prejuicio, sí. ¿Cierto? Me gustaría que ahondaras un poquito en eso y si acaso ves algo que vaya en esa línea. Por ejemplo, en lo de la reforma constitucional, que no sabemos cuándo se va a presentar ni cuál va a ser el detalle.
Si se va a presentar.
O si acaso se va a presentar, pero que para algunos demostraría que hay señales de iliberalismo.
Exacto. Sí, mira, hay varios conceptos que son alternativos. Y en el libro uno tratamos con Juan Rosa de irlos despejando, ¿no? Porque un concepto de posdemocracia puede ser parecido a otro concepto que ha aparecido en los últimos tiempos de democracia de baja intensidad, por ejemplo, claro, o de iliberalismo. Sí. Entonces tratamos de ubicarlos en posiciones distintas. Y para nosotros el iliberalismo tiene un sentido y una función muy específica, que es una medida que puede ser jurídica, ¿no? O de facto, ¿no? O incluso ejecutiva, ¿no? Ejecutiva, jurídica o de facto, que se toma y que al tomarse afecta los principios fundamentales de la democracia liberal, que son la división de poderes, los derechos fundamentales, ¿no? La alternancia en el poder y todo esto que hemos nombrado. Ese es un acto, es una acción iliberal. Nosotros usamos el concepto de iliberalismo para justamente dar cuenta de esa acción política, ejecutiva, de facto, jurídica, que se toma contra los fundamentos de la democracia liberal. La discusión respecto del gobierno de Kast, ¿no? Cuando salió electo, e incluso cuando estábamos en el proceso eleccionario del año pasado, apareció inmediatamente esta idea de que Kast sería un gobierno o que iba a ser un gobierno liberal. Y uno se preguntaba, bueno, ¿cómo? Ahí se está confundiendo conservadurismo, ¿no? Con un sentido de iliberalismo. Y conservadurismo es parte de nuestra democracia, digamos.
Es perfectamente legítimo.
Es una parte fundamental con la cual como los liberales estamos en constante interacción, ¿no? Y no solo en oposición, sino que también integrando elementos conservadores y elementos liberales en nuestra institución. O sea, necesitamos para esa estabilidad de nuestras instituciones tanto elementos liberales como elementos conservadores que permitan la mantención de ciertas cosas que creemos fundamentales. No existía eso en el gobierno de Kast, ¿no? Y varios como cronistas de la plaza, ¿no? Estaban hablando de este iliberalismo del gobierno. Y uno no lo ve por ninguna parte, no lo veía por ninguna parte. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que una primera señal que uno podría pensar se podría orientar eventualmente hacia eso fue lo de las incivilidades, ¿no? Esta lista de incivilidades y la exclusión de ciertos derechos, ¿no? A propósito de eso. Y ahora esta propuesta de reforma constitucional que se filtró también podría eventualmente contener, si llega a realizarse, afectación, ¿no? de ciertos contenidos propios de una democracia liberal. Pero justamente el hecho de que se haya filtrado, que era algo que conversábamos ayer, es lo que nos permite a nosotros estar discutiendo de eso, ¿no? Y lo que nos permite a los demócratas liberales y a los conservadores también, ¿no? Oponerse, ¿no? A ese tipo de cuestiones. O sea, en el fondo, este filtrado que se usó, lo que puso en acción fue otro elemento fundamental de la democracia liberal, que es una esfera pública liberal en la que podemos discutir este tipo de cosas.
Antes lo que tú dices, que exista ese, porque si tú piensas que Hitler y Mussolini, por ejemplo, llegaron a través de una democracia liberal al poder, o sea, llegaron por elecciones, pero tenían un programa iliberal al cual no hubo la fuerza necesaria al otro lado para oponérseles.
Exactamente.
Y aprovecharon justamente el descontento popular, el mal funcionamiento de una democracia liberal, como para apoderarse del poder completo. Entonces, lo que tú dices de que, qué bueno, se filtró, lo discutimos, lo matamos y seguimos adelante.
No solo eso, sino que estamos hoy en la Radio Agricultura hablando de esto. Exacto. Sin ningún problema. Nadie
nos va a tomar preso por eso. Ni van a llegar las S.A. a pegarnos, ni nada.
Exactamente.
Y que en los casos que nombraste antes del caso de Hungría con Orbán y en el caso especialmente de Bukele, sí, ¿no? en El Salvador, el itinerario, ¿no? de socavamiento de los fundamentos de la empresa es muy claro, muy parecido. O sea, primero se comienza, ¿no? atacando a los medios, ¿no? la libertad de expresión. Después se sigue transformando el sistema electoral de manera tal que te favorezca, ¿no? paso, un paso tras otro.
El sistema judicial, lo cooptas completamente.
Sigue, probablemente ese es uno de los primeros pasos también, cooptar el sistema judicial, cambiar a todos los jueces de fondo y poner a jueces como asociados con tu sector, con tu sector político. Terminas haciendo reformas constitucionales y terminas perpetuándote en el poder mediante la última reforma, que es la que no alcanzó a hacer Orbán, ¿no? Pero que sí hizo Bukele, que es para reelegirse indefinidamente, ¿no? Ese es el itinerario del iliberalismo, ¿no?
Claro.
Y ese itinerario del iliberalismo conduce al colapso de la condición postdemocrática y, por tanto,
ese es el mejor ejemplo.
Hacia un gobierno autocrático.
Claro. Ahora, todo esto significa que la condición postdemocrática puede variar mucho, es muy dinámica, ¿no?
Sin duda.
Y que el resultado de esa condición no está predestinado.
No.
Creo que esa es otra tesis.
Por eso
muy importante del libro.
Es una invitación a la acción.
Ahora, es una invitación a la acción. La democracia liberal es una excepcionalidad histórica.
Eso dijo Juan Rosa.
Pero, o sea, en general los países vivían con autócratas, sí,
por supuesto,
ya,
por
hasta
supuesto,
no hace tanto. Y entonces, este es un equilibrio fino, ¿no es cierto?, que parte el experimento en Estados Unidos, ya, con todo el tema de la esclavitud colgando, que después le sigue costando hasta el día de hoy tan caro, pero para nosotros también es una cosa
muy nueva
en que hemos oscilado, ¿no es cierto? También la Constitución del 25, no te olvides que llegó después del Río de Sable.
Por supuesto,
claro, sí.
Y esta Constitución actual también se genera en ese ambiente, modificándose. O sea, hay que cuidarla mucho, ese sería mi mensaje. Cuidémosla porque no es lo normal.
Sin duda.
Ahora, lo interesante de este libro, que lo vuelvo a mostrar, la condición postdemocrática en Chile, la política al borde del colapso, de Aldo Mascareño, quien está con nosotros, y Juan Rosas. Una de las cosas más interesantes me parece que es que ustedes no dan una receta única, ¿sí?, de cómo se soluciona esto. Más bien lo que proponen es que esos cuatro grandes atractores, como el populismo, el identitarismo, la indiferencia y el autoritarismo, hay que comprenderlos, hay que entenderlos, no hay que marginarlos, ¿cierto? No hay como que cerrar los ojos y decir, no quiero ni pensar en los indiferentes.
Exactamente.
¿Cierto? Hay que atraerlos y ojalá atraerlos al núcleo liberal.
Exactamente.
Como dicen ustedes,
sí.
¿No?
Sí, claro. O sea, la investigación sociológica que está de fondo, lo que trata de hacer es de comprender, de adoptar la perspectiva como más interna, pudiésemos decirlo así, del autoritarismo, de la gente que prefiere autoritarismo. Nosotros tenemos una pregunta
en la encuesta
CEP, claro, muy clásica, nuestra, donde tenemos cerca de 18% de personas que prefieren un gobierno autoritario, cerca de un 30% de personas que son indiferentes.
Bueno, indiferente.
¿No? Y el otro,
o sea,
resto,
no le importa si es uno o otro.
Claro, y el otro resto que son demócratas, que oscila siempre cerca del 50, eso. 55, por ahí, ¿no? Entonces, nosotros, como que el punto es que ahí tratamos de adoptar esa perspectiva de las personas que prefieren identitarismo, populismo, autoritarismo y por qué el indiferente, justamente para poder explicar y para poder decir, mire, aquí hay algo que es un problema sociológico de fondo, que es un problema que las personas tienen, que no es solamente una cuestión de si nos ponemos de acuerdo entre los partidos políticos para una cosa u otra, ¿no? Lo que estamos afectando y lo que está de fondo son públicos a los cuales nuestras decisiones van a afectar. Entonces, ahí una solución única, como que no hay, probablemente tenemos que probar, ¿no? Y parte de esta condición postdemocrática es un test permanente,
sí,
¿no? Que a los demócratas liberales, ¿no?, que los que creemos en un sentido de una democracia liberal y representativa, nos interpela cada vez más porque la democracia liberal se ha debilitado, pero aquí parece que podemos tener ciertos elementos con los cuales adaptarnos, ¿no? Que es un concepto que usó Juan Luis en el día de ayer en su lanzamiento, adaptarnos a estos tiempos postdemocráticos.
Sí. Oye, hay una cosa que a mí me interesó mucho también de este libro de Aldo Mascareño y Juan Rosas, que es la combinación muy, muy fina entre una investigación profundamente empírica, o sea, hay una cantidad de datos, una cantidad de cruces de datos, todos provenientes de un programa que tú lideras en el CEP, se llama el C22,
sí,
que es inteligencia artificial, etcétera, con junto con una reflexión muy fina y muy, muy sofisticada teórica, uh-huh, ¿no? Que es la que les permitió sí, finalmente llegar al concepto.
Exactamente, la analítica.
Uh-huh. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más del trabajo empírico? Porque hemos hablado harto la teoría. O sea, ¿qué tipo de datos buscaron acá? ¿Qué tipo de datos están buscando ahora? ¿Qué tipo de perfiles de personas les interesa estudiar en el futuro? Ya,
está bonito. Mira, déjame conectarlo incluso con el libro. O sea, parte de la condición, uno de los elementos de esta condición postdemocrática es toda la transformación de las redes sociales, de la inteligencia artificial, ¿no? Y de todo eso. O sea, eso es algo que obliga, por decirlo así, a toda la política, ¿no? A adecuarse a todos esos estilos de redes, y algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Y nos obliga a nosotros también, ¿no? Nos ha invitado en el CEP, ¿no? A utilizar también esto, todos estos métodos digitales que hoy disponemos, toda la comunicación que se produce en redes sociales, ¿no? Toda la investigación algorítmica que nosotros hemos hecho ahí desde, comenzamos con la Convención Constitucional a hacer este tipo de análisis de carácter digital y lo seguimos manteniendo hasta hoy. Y eso nos ha permitido, porque con los métodos digitales y métodos algoritmos, métodos computacionales, nosotros podemos observar grandes cantidades de datos, ¿no? O sea, por eso esta cuestión se llama Big Data Science, ¿no? Claro. O sea, grandes cantidades de datos textuales, no solamente numéricos, sino que textuales. Entonces, todos esos textos se pueden como introducir en los computadores y los computadores te van indicando los programas, distintos algoritmos que aplicamos, te van indicando cuáles son los temas, las tendencias, los patrones, ¿no? Más recurrentes, pero no solo eso, sino que también cuando vemos un patrón, podemos pinchar en ese patrón y ver cuáles son las cuestiones muy granulares, muy particulares, muy específicas, cuáles son los públicos, las personas incluso, que están tuiteando o que están posteando ciertas imágenes, ideas o conceptos, ¿no? Entonces, hemos hecho eso con muchas cosas, con distintos públicos. Lo hemos hecho con públicos, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, con programas de redes sociales. Nosotros logramos identificar a Parisi la construcción que hace el Partido de la Gente en el año 2020 a propósito de una investigación de los 20 programas de YouTube que él tenía. O sea, nosotros recordamos únicamente el Bad Boys, ¿no? Sí. Pero así como recordamos Bad Boys, habían 19 otros, o quizás más, ¿no? En los cuales también teníamos información acerca del PDG. Y de ahí logramos construir, por ejemplo, a ese partido. Hicimos lo mismo con Ideas Republicanas, con los programas de José Antonio Cáceres en aquella época. Hemos hecho lo mismo
con la convención.
Partimos ahí con la convención constitucional, justamente viendo todos los programas, por ejemplo, de los legisladores y siguiendo sus redes sociales. O sea, hemos logrado hacer un trabajo algorítmico y un trabajo con inteligencia artificial, además, que es muy, muy, muy rico y muy distinto en el tipo de información que te entrega, ¿no? Y eso ha permitido también poder tener muy rica información de los últimos 10 años, ¿no? Yo diría, para este libro.
Extraordinario. Estamos llegando al final de este programa. Les recuerdo que estuvimos con Aldo Mascareño, que es autor, junto a Juan Rosas, de este libro que ustedes están viendo ahí, La Condición Postdemocrática en Chile. Muchísimas gracias por estar acá, querido Aldo. Muchísimas gracias, César. Yo, antes de despedirme, les tengo que leer una mención muy importante, si no me retan afuera. Te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y los canales de televisión. Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telsur 143, Mundo 114 y Zapin 166.
Qué grandes somos.
Que estén muy, muy bien. Que tengan un gran domingo. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Adiós.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con Ads, seguro laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Producción, Antonia Galilea.